Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Exsecretario del Partido Comunista en Cienfuegos llega a Miami.
Falta de recursos en los hospitales lleva a la suspensión o aplazamiento de cirugías.
En Venezuela, gobierno y oposición descartan repetir las elecciones presidenciales.
Investiga el Congreso de Estados Unidos suspensión temporal del programa de parol humanitario.
Y cae más de la mitad la cifra de migrantes que llegan a Panamá a través del Darién.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al viernes 16 de agosto de este año 2024. Y con informaciones de Cuba y del resto del mundo, se encuentra el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Otro alto exfuncionario del régimen cubano ha llegado a la ciudad de Miami. Mario Pentón nos dice de quién se trata.
Manuel Menéndez Castellanos, ex jefe del Partido Comunista de Cienfuegos y coordinador del equipo de coordinación y apoyo a Fidel Castro, llegó a Miami este jueves en la tarde, según pudo confirmar Martí Noticias en el aeropuerto internacional de esta ciudad. El ex dirigente fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional, y de acuerdo con su biografía oficial, su destacada trayectoria laboral y política le ha valido diversas condecoraciones, distinciones y reconocimientos. Menéndez Castellanos llegó a Miami tras un proceso de reunificación familiar, según pudo conocer Martí Noticias. Tras largas horas de espera en el aeropuerto internacional de Miami, fue admitido a Estados Unidos, donde lo esperaba un grupo de personas. Ninguno quiso hacer declaraciones a este medio.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Manuel Menéndez Castellano?
Sí, voy para mi casa.
Mi nombre es Mario Pentón, yo soy periodista.
No, claro.
El ex dirigente cubano llegó ataviado con una camiseta rosada, una gorra y una mascarilla. Se negó a responder preguntas y abandonaron rápidamente, tanto él como su familia, el aeropuerto internacional de Miami. La larga saga de ex dirigentes cubanos que han obtenido beneficios migratorios en Estados Unidos es extensa. En junio, Estados Unidos negó la entrada al Iván Fuentes Álvarez, expresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de la Isla de la Juventud. Su antecesora en el cargo, sin embargo, entró y se instaló en Kentucky, la señora Arelis Casañola Quintana. También las dos sobrinas del primer ministro Manuel Marrero Cruz han llegado a Estados Unidos y poco antes vino la jueza villaclareña Melody González Pedraza tras obtener un permiso de viaje gracias al parol humanitario. Actualmente se encuentra detenida y en espera de un asilo político. Mario Pentón para Martí Noticias.
Y mientras en la isla están calificando de crítico y caótico el desempeño de los hospitales destinados a la población cubana, Tomás Cardoso tiene esta información.
Wilmer Escobar Molina, de 59 años de edad, lleva 6 meses de espera con un cálculo de casi 3 centímetros en la vejiga, con sangramientos y fuertes dolores para ser operado en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, en Holguín. Primero tuvo que comprar todos los materiales quirúrgicos y ahora el subdirector del hospital le acaba de explicar que la sala de operaciones no tiene condiciones para el procedimiento.
No tengo vida y el sistema de salud de aquí en la provincia de Holguín no me quiere operar. Por falta de algunos recursos que ellos tienen. El salón que no tiene luz, que no tiene el equipo de ventilación, que no tiene el equipo de anestesia. Yo tengo todos los recursos, como jeringuilla, guante, onda, glándula. Eso me ha costado 70 mil pesos en Cuba.
Miguel Ángel López Herrera estuvo internado recientemente en el Hospital Provincial Agostino Neto en Guantánamo y señala.
En el Hospital Provincial de Guantánamo. Estamos en una situación realmente caótica, sobre todo los casos de operación, una situación crítica en todos los aspectos, muchos casos de personas que no están recibiendo la atención médica que se requiere, sobre todo en el caso de operaciones. Cuando se le consigue la operación, la persona debe ir al hospital con todo lo que hace falta para la operación. El hilo, debe llevar la aguja, los guantes, absolutamente todo. Eso se consigue en bolsa negra en la calle, a precios abusivos.
Guillermo del Sol describe la situación del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro en la ciudad de Santa Clara.
La situación de los aislamientos en los quirófanos, no hay nada con que trabajar. El mal estado en que se encuentran los salones de operaciones, los recursos tienen que adquirirlos uno en la bolsa negra. Yo tengo una cuñada que lleva un año esperando por una operación con todo comprado. Fueron 75,000 pesos que se gastó la familia.
Y sobre esta delicada situación que afecta el servicio a la población en los hospitales cubanos, desde Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano concluyó.
Ya tenemos un sistema de salud pública. Esto es una indigencia sanitaria. Cuando los pacientes llegan a una unidad para practicarse algún tipo de cirugía, que puede ser electiva o urgencia, no hay absolutamente nada. Cuando el salón no está en estado de asepsia, el hospital pues dice que no se pueden hacer cirugías, los médicos están con una figura decorativa porque no tienen absolutamente nada para trabajar.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Con un déficit de capacidad de generación que duró todo el jueves, el Servicio Eléctrico Nacional de Cuba registró una máxima afectación de 829 megavatios a las 9 de la noche, no coincidente con la hora pico. La empresa estatal señaló que la afectación fue superior a lo planificado por la entrada tardía de unidades de la Central Termoeléctrica de Santa Cruz y por una demanda superior a la pronosticada.
Y dependiendo de la entrada de algunas unidades y de otros factores, la Unión Eléctrica de Cuba pronostica para hoy una afectación de 665 megavatios.
Entre tanto, el Producto Interno Bruto de Cuba apenas crecería un 0,5% este año, según estimaciones de la CEPAL. Tras el fracaso de la tarea de ordenamiento y el estancamiento de la bancarización, ¿quién será el culpable? Luis Guardia tiene este reportaje.
La economía cubana, según la más reciente estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, está prácticamente estancada. El Producto Interno Bruto apenas crecerá un 0,5% este año. Según datos oficiales, los números rojos se han acentuado tras el paso de la pandemia y las políticas económicas no dan al traste. 2022 cerró con un 40% y 2023 en el entorno de un 30%. Precisamente a mediados de ese año se implementaba la llamada bancarización, definido por el oficialismo como un camino para avanzar en el desarrollo de la economía cubana.
La bancarización es la solución que tardíamente intentaron darle las autoridades cubanas a los problemas inflacionarios generados con la aplicación de la tarea ordenamiento. Esta bancarización nació fracasada.
Para el economista Miguel Alejandro Hayes, la bancarización es un método de control del Estado partido sobre el movimiento de cuentas de los actores privados y los ciudadanos en general. Una forma de enfriamiento económico que pretendía reducir la inflación.
Desde el punto de vista estrictamente económico, la bancarización es una política de choque que busca reducir los niveles de actividad de la economía. Esto, aunque las autoridades y sus ideólogos no lo hayan explicado, significa reducir la inflación a costa de aumentar la pobreza y a costa de aumentar la desigualdad, porque el enfriamiento económico no es más que la reducción de la actividad económica, reducción de los niveles de ventas y de las cantidades vendidas, por tanto, reducción de las opciones de trabajo, reducción de los niveles de oferta en una economía ya escasa. Por tanto, el resultado de haber funcionado hubiese sido incluso peor que la realidad económica que tiene hoy Cuba.
Luis Guardia, Martín Noticias.
Doce con ocho minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias. El tema lo indica, vamos a hablar de la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, aunque también hablaremos de Ernesto. Pero, ¿seguirá el calor? ¿Volverán las lluvias? Pues los detalles con nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes. por adelantado, buen fin de semana.
Sí, señor, muy bienvenido.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buen fin de semana para los dos y para todo el que está en sintonía. Bueno, pues mira, el trópico sigue activo, continúa Ernesto como un huracán, incluso categoría 2, va directo a las Bermudas y a esta hora se ubica a unos 345 kilómetros al sur-suroeste de ese grupo de islas, es decir, las Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, eso serían unas 100 millas por hora, y se mueve al norte-noreste a razón de 22 kilómetros por hora. Está vigente a esta hora un aviso de huracán para las Bermudas, y lo habíamos dicho desde hace varios días, no sería de interés ni para Cuba, ni para las Bahamas, ni mucho menos para Florida. Este ha sido el tercer huracán de la temporada y es o fue la quinta tormenta tropical. Vamos a ver qué pasa, si llega a alcanzar o no la categoría de huracán intenso. En el tiempo para Cuba, bueno, pues al igual que para nosotros, se va a mantener el calor. Hoy todavía alta la posibilidad de lluvias, sobre todo en el occidente. Ayer, por ejemplo, la lluvia se concentraba en centro y occidente, destacándose San Juan y Martínez en la provincia de Pinar del Río con 42 milímetros, Cienfuegos con 38, pero escuchen esto, Júcaro en Ciego de Ávila llegó a acumular 139 milímetros de lluvia, lluvias localmente intensas, y Florida en Camagüey con 27.8. En cuanto al calor, máximas ayer que estaban entre 32 a 35 grados, destacando algunas localidades en la región oriental con valores superiores. Jucarito en Granma llegó a 37.4 grados Celsius, Veguita también en Granma 36.2 y Holguín 36.4. El mapa del tiempo de hoy mantiene la vaguada frontal sobre el extremo sur de Florida y el estrecho, por lo que propiciará la inestabilidad, sobre todo en la región occidental de Cuba, donde se espera que para esta tarde haya un incremento de la nubosidad y la ocurrencia de lluvias y tormentas eléctricas, sobre todo en la tarde, en zonas del interior moviéndose hacia el sur. Serán más aisladas en el resto del territorio. Hoy otro día cálido de 33 a 36 grados Celsius, con algunos puntos del interior con valores superiores, y la noche entre 25 a 28 grados Celsius. Y el viento variable débil con calma, con brisas marinas en localidades costeras. Poco oleaje en zonas de la costa norte oriental, desde Las Tunas hasta Guantánamo, y mar tranquila en el resto de los litorales. ¿Quieres saber qué tendrán para este fin de semana?
Claro.
Bueno, pues es más de lo mismo, efectivamente, más de lo mismo para sábado y domingo, calor con actividad de lluvias y tormentas que serán aisladas y sobre todo concentradas en localidades del interior y hacia el sur del territorio, con temperaturas máximas que se mantienen de 33 a 36 grados Celsius superiores en localidades del interior. La luna transita por su fase de cuarto creciente. Buenas tardes para todos.
Alfredo, te tengo una curiosidad. Y
dígame.
Que es a la vez una pregunta. Que este huracán Ernesto que va por el Atlántico, ¿qué tan peligroso es para la navegación marítima y la navegación aérea?
Definitivamente. Mira, para la navegación marítima, bueno, pues sería más bien para la navegación comercial. No estamos hablando de esa navegación de pequeñas embarcaciones de recreo que pueden moverse, digamos, entre el sur de Florida y Bahamas. ¿Por qué te digo esto? Porque está prácticamente en el centro del Atlántico, moviéndose libremente sobre este vasto océano en dirección norte-noreste, buscando las Bermudas. Y en cuanto a la otra pregunta acerca de la peligrosidad que puede existir, bueno, pues por supuesto que para el archipiélago de las Bermudas sí va a ser extremadamente peligroso, estaría llegando como un huracán categoría 2, casi 3, y eso ya veríamos en las noticias próximamente, que va a estar dejando una gran devastación.
Como sucedió en Puerto Rico, pero Alfredo, también te quiero preguntar algo que ha resultado quizás un poco curioso aquí en el sur de la Florida, y muchas de las personas que nos están escuchando ahora en la isla y viéndonos, se habla incluso de un frente frío ahora en agosto, que es lo que estamos sintiendo con algunas lluvias. ¿Es algo curioso?
Bueno, mira, déjame comentarte. No sé si tú estabas acá en los Estados Unidos cuando pasó el huracán Wilma, esto en octubre del 2005. Uh-huh. Y a pesar de que estábamos en octubre y había buen calor, una vez que pasó, sentimos un descenso notable de las temperaturas que, de hecho, refrescó bastante el ambiente en todo el sur de la península, y eso propició que los días que estuvimos con ausencia de electricidad, uh-huh, al menos no teníamos tanto calor. ¿Qué pasa? Con el empuje, con el movimiento hacia el norte de este sistema, Ernesto, la gran masa de aire, hazte la idea que estamos presionando un globo. Al tú presionar un globo, que es la gran masa de aire, uh-huh, que tenemos al norte del sistema, por supuesto que se comprime en el lugar que recibe el empuje, pero se dilata por otro sector del globo. Y esa dilatación de esa gran masa de aire es lo que se está desbordando sobre el sureste de los Estados Unidos y Florida con el avance de Ernesto hacia el norte. Y por supuesto, al llegar esa masa de aire, al moverse, motivada por la presión que ejerce Ernesto sobre el Atlántico, sobre esta gran masa de aire, bueno, pues genera una línea, un frente. No estamos hablando de frío, estamos hablando simplemente de una masa de aire que va a traer características ligeramente diferentes. Ayer, por ejemplo, Miami llegó a 98 grados y hoy el pronóstico es de que la máxima quede entre 90 y 91, pero igual son los valores normales para esta época del año. Así que no me gusta ser amarillista cuando se menciona un frente frío en el mes de agosto. No, es una vaguada frontal motivada precisamente por el avance de Ernesto hacia el norte sobre el Atlántico.
Interesante, Alfredo. Muchísimas gracias. Buen fin de semana para ti.
Buen fin de semana para ustedes también y para todos los que están en sintonía.
Gracias, Alfredo. Bueno, son las 12:16. Nos vamos a noticias de Unidos. Un comité del Congreso inició una investigación sobre la decisión de la administración Biden de congelar el programa de parol humanitario que permitía la entrada legal a Estados Unidos a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. En una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se exige que sean divulgados los documentos y comunicaciones sobre los actos de fraude que impulsaron la decisión de pausar los procesos de libertad condicional para los migrantes de esos cuatro países.
La misiva firmada por el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mark Green, entre otros, demanda a las autoridades que proporcionen una copia sin censurar del informe interno del Departamento de Seguridad Nacional que identifica los patrones, tendencias e indicadores potenciales de fraude dentro del programa. Hasta el mes de julio, unos 106.757 cubanos se habían beneficiado del programa de parol humanitario.
Y los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos recorren el país como parte de la campaña electoral. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
La vicepresidenta Harris está este viernes en la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte, para un discurso de campaña centrado en la economía. La vicepresidenta presentará sus propuestas para reducir los impuestos a la mayoría de los estadounidenses, prohibir los precios abusivos de los supermercados e impulsar la vivienda asequible. El candidato republicano y expresidente Donald Trump también tocó el tema de la economía en una conferencia de prensa el jueves desde su club de golf en Nueva Jersey. Trump culpó a Harris por la inflación que ha provocado que el precio de los productos de uso diario aumente durante el mandato del presidente Joe Biden.
Kamala Harris is a radical California liberal.
Él dice que Kamala Harris es una liberal radical de California que rompió la economía, rompió la frontera y rompió el mundo. El jueves, Harris y el presidente Joe Biden realizaron una aparición conjunta en el estado de Maryland para anunciar recortes de precios en medicamentos populares. El presidente Biden usó el evento para criticar al rival republicano Trump, a quien no mencionó por nombre. Él dice que el hombre contra el que se presenta Kamala esta vez No tiene idea de quién es el país. Dice que lo que mantiene unido al país es la gran diversidad de sus instituciones y que esa es la democracia. Tanto Biden como Harris se trasladarán a Chicago la semana que viene para la convención del Partido Demócrata que se lleva a cabo del 19 al 22 de agosto. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Precisamente las autoridades ultiman los preparativos en la ciudad de Chicago para la Convención Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos con miras a las elecciones generales de noviembre próximo. Los detalles los tiene Héctor Contreras.
La polarización política en el país y eventos como el atentado contra la vida del expresidente Donald Trump en Butler, Pensilvania, en un mitin de campaña, hace que la Convención Nacional Demócrata, que comenzará el lunes 19 de agosto en Chicago, represente un gran desafío para las diferentes agencias de seguridad y para las autoridades locales. Durante los próximos días, unas 50.000 personas llegarán a la Ciudad de los Vientos y no solo serán políticos y sus comitivas, sino también miles de activistas que planean manifestarse en las inmediaciones del United Center, lugar en el que la vicepresidenta Kamala Harris aceptará oficialmente la nominación del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Para el superintendente de policía de Chicago, Larry Snelling, este tipo de eventos siempre presentarán la posibilidad de que las cosas tomen un giro inesperado y por ello aseguró que un buen entrenamiento y una meticulosa planeación pueden hacer la diferencia. La agencia de noticias de Associated Press recogió estas declaraciones de Snelling.
Sabemos que nuestros agentes pueden responder de manera profesional si cuentan con el entrenamiento necesario. Serán más eficaces en la toma de decisiones y entonces la respuesta será más mayor y mejor.
La Convención Nacional Demócrata es un evento que se realiza cada 4 años desde 1832 y tiene como objetivo designar a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente. Vale la pena recordar que la campaña presidencial de 2024 para los demócratas ha representado desafíos importantes, como la decisión del presidente Joe Biden de no aspirar a un segundo periodo al frente de la Casa Blanca y el respaldo que ofreció a la vicepresidenta Harris para que asuma esa responsabilidad. Esta situación obligó a que el Comité Nacional Demócrata tuviera que convocar a una votación extraordinaria en línea y el escrutinio dio como ganadora a la vicepresidenta Kamala Harris para ser la candidata demócrata para las elecciones del 5 de noviembre y que será oficial durante la convención cuando junto a la aspirante vicepresidencial Tim Walz acepten la nominación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:21, avanzamos en informaciones de Venezuela. Líderes de la oposición y dirigentes del gobierno de ese país coinciden en descartar la repetición de las elecciones presidenciales. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La líder opositora venezolana María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia descartaron la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, como sugirió el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Machado dijo que a su juicio plantear desconocer las elecciones del 28 de julio es una falta de respeto a los venezolanos que expresaron la soberanía popular.
Se va una segunda elección, si no le gustan los resultados que vamos, una tercera, o una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso en ustedes y en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar, y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. Y las elecciones ya ocurrieron.
El parlamentario y hombre clave del gobierno, Diosdado Cabello, descartó la posibilidad de una repetición de los comicios. En tanto, así respondió el presidente Nicolás Maduro a la propuesta de Lula.
Y los conflictos que hay en Venezuela de cualquier característica se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su constitución. Yo no practico la diplomacia de micrófono.
La autoridad electoral proclamó al presidente Nicolás Maduro como ganador de las elecciones del 28 de julio, pero no ha divulgado los resultados desglosados y la oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos, asegura que el triunfo corresponde al candidato Edmundo González Urrutia. En tanto, la ONU pidió este jueves transparencia electoral en Venezuela y el portavoz del secretario general Antonio Guterres sostuvo que el informe del panel de expertos electorales de la ONU se hizo público bajo su autoridad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Casa Blanca intentó esclarecer unas declaraciones emitidas horas antes por el presidente Joe Biden acerca de la posibilidad de que se celebraran nuevos comicios presidenciales en Venezuela. cuando un periodista le preguntó ayer si apoyaba que se repitieran las controvertidas elecciones de Venezuela, algo que sugirieron también los presidentes de Brasil y Colombia, Biden respondió que sí. Según un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, el presidente se refería a lo absurdo que es Nicolás Maduro y sus representantes no hayan dicho la verdad sobre las elecciones del 28 de julio.
Para la mayoría del pueblo venezolano, para Estados Unidos y para un número cada vez mayor de países, es evidente que Edmundo González Urrutia fue el candidato más votado el 28 de julio, agregó el vocero. Estados Unidos vuelve a pedir que se respete la voluntad del pueblo venezolano y que se inicien las conversaciones sobre una transición que permita volver a las normas democráticas, indicó la Casa Blanca. Continuamos ahora con más informaciones que nos llegan desde América Latina. La cifra de migrantes y refugiados que llegan a Panamá por medio del tapón del Darién bajó más de un 50% en agosto, después de que el presidente José Raúl Mulino prometiese reducir drásticamente el flujo. El gobierno panameño ya cerró en julio tres de los pasos utilizados por los migrantes para tratar de canalizar las llegadas. Mulino proclamó en su ceremonia de investidura hace apenas mes y medio que Panamá no sería un país de tránsito ni facilitaría la labor de las redes de tráfico de personas o del narcotráfico.
Y Claudia Sheinbaum fue declarada oficialmente el jueves presidenta electa de México después de 65 mandatarios. Por primera vez, una mujer estará al frente de la nación. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Claudia Sheinbaum recibió el jueves la constancia que la acredita como presidenta electa de México. La dirigente izquierdista celebró que por primera vez una mujer gobernará el país latinoamericano, segunda economía de la región después de Brasil.
Tenemos la certeza de que aunque nos quisieron borrar, no sabían que era cuestión de tiempo para que no solo se reconociera a las mujeres, también reconocer que somos protagonistas de las grandes transformaciones y que las mujeres podemos también tomar el rumbo de la nación en nuestras manos y en nuestra mente.
Sheinbaum gobernará hasta 2030 tras imponerse en las elecciones del pasado 2 de junio con el 59,7% de los votos. La exalcaldesa de Ciudad de México ha prometido dar continuidad a los programas sociales del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, su padrino político y quien goza de una popularidad de más de 60% según varias encuestas. También se ha comprometido a sacar adelante una polémica reforma al Poder Judicial, que plantea la elección popular de ministros y jueces, lo que según la oposición amenaza la separación de poderes y la impartición de justicia.
Son las 12:27 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Fuerzas ucranianas continúan su ofensiva en territorio ruso cerca de la frontera común, mientras que Moscú intenta reforzar la defensa del país. Los detalles a continuación con Yoconda Tapia.
Ucrania avanza con sus tropas sobre territorio ruso. Esta audaz ofensiva en la región de Kursk ha visto a las fuerzas de Kiev tomar decenas de aldeas, cientos de prisioneros y forzar la evacuación de decenas de miles de civiles en lo que se ha convertido en el mayor ataque al país desde la Segunda Guerra Mundial. Las tropas rusas siguen luchando por expulsar a los invasores, ahora los ucranianos, y es que analistas observan que el ejército ruso parece haber sido tomado desprevenido en una frontera larga con defensores ubicados en otros lugares y cuando esta zona solo tenía una protección simbólica antes de que Moscú invadiera Ucrania en 2022. Se ha reforzado con puestos de control en carreteras clave y fortificaciones de campaña en algunos lugares. La Casa Blanca sigue estos hechos con atención y el asesor de comunicaciones de seguridad nacional John Kirby dijo a los periodistas que se ha advertido que algunas unidades rusas han sido redirigidas desde operaciones dentro de Ucrania y sus alrededores a la zona de Kursk.
Hemos comenzado a ver que algunas unidades rusas están siendo reasignadas a la zona, pero debo decir que no hemos visto ni oído ninguna retórica de escalada, particularmente en torno a las armas nucleares en los últimos días. No solo no hemos visto ni oído ese tipo de retórica, sino que no hemos visto ni oído nada que nos haga cambiar nuestra propia postura o cálculo de disuasión estratégica.
Y desde Rusia, el general retirado Andrei Gurulev, miembro de la Cámara Baja del Parlamento ruso, criticó al ejército por no proteger la frontera y dijo textualmente: lamentablemente el grupo de fuerzas que protege la frontera no tenía sus propios activos de inteligencia. A nadie le gusta ver la verdad en los informes. Todo el mundo solo quiere oír que todo está bien. Las tropas ucranianas que participaron en la incursión en Kursk recibieron información sobre su misión solo un día antes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martí. El lunes volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes, buen fin.